la investigación en ciencias sociales hasta tus oídos. Frontera Común. Un espacio donde los diferentes actores que conforman nuestra cotidianidad se encuentran. Una producción de UABC Radio y el Colegio de la Frontera Norte. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos a Frontera Común. Mi nombre es Flor Arballo, soy responsable de divulgación en el Colegio de la Frontera Norte en la sede de Tijuana. Y hoy tenemos un tema muy interesante, es sobre la cobertura de los servicios de salud en las ciudades fronterizas y esto cómo se estructura de modo que tenemos un sector de usuarios y usuarias transfronterizas y en breve vamos a charlar con un especialista en este tema. Para aquellos que nos están sintonizando por primera vez, les cuento que Frontera Común es una colaboración entre la Universidad Autónoma de Baja California y el Colegio de la Frontera Norte. En este espacio buscamos acercarles y acercarnos a las ciencias sociales, a la investigación científica social, al conocimiento y a los temas de la frontera. Y nos escuchamos a través de las frecuencias universitarias por el 1630 de AM en Tijuana, el 95.5 FM en Ensenada y en el 104.1 FM en Mexicali. Por internet también nos pueden escuchar en radio.uabc.mx y en la página de la radio del Colegio de Michoacán, que es www.radiodelcolmich.com. Recuerden que también estamos en su celular con la aplicación de UABC Radio. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Esto es Frontera Común.
Entrevista.
Bueno, como les adelantaba, vamos a charlar sobre un tema que puede ser pues algo común para quienes habitamos alguna de las fronteras en el norte de México, la cuestión de la salud, la industria médica, que bueno, no solo atiende a la ciudadanía mexicana, pero también a un gran número de personas que vienen de Estados Unidos a tratarse temas de salud a nuestras fronteras. Hoy me complace darle la bienvenida al doctor José Luis Manzanares Rivera. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El COLEF en la sede de Nogales y él hizo recientemente un análisis de la localización de los proveedores de servicios médicos en el lado mexicano de la frontera. Bienvenido, doctor. ¿Por qué es importante la frontera en el debate sobre la cobertura de salud?
Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de compartir con la audiencia. Esta investigación es un tema, como bien lo señalas, es un tema que está importante para la gente que habita aquí en la frontera y que es un sector que pocas veces, digamos, se aborda desde la perspectiva de la localización de los servicios de salud. Cuando hablamos de servicios de salud y de la interacción que hay a nivel fronterizo, uno piensa o generalmente hay una visión en términos de una barrera, de un límite, ¿no? Pero cuando hablamos de estos servicios, la realidad es distinta. De hecho, tenemos un flujo, digamos, muy dinámico que nos habla de una interacción con los habitantes de ambos lados, ¿no? Generalmente se ha documentado de manera extensiva, digamos, los flujos que hay, por ejemplo, de norte a sur. Estos flujos que se dan de demanda de servicios médicos de norte a sur implican, digamos, demanda de servicios muy concretos. Entonces, nosotros cuando analizamos este tema estamos pensando no en una noción de fronteras como barreras, sino más bien un ámbito en donde se da de manera expresa, de manera así directa, la colaboración, la integración en términos espaciales y de demanda de estos servicios. Básicamente los servicios de salud tienen una serie de determinantes de índole económico que es importante considerar. Por ejemplo, si pensamos en esta demanda que se da de norte a sur, básicamente dos determinantes tienen que ver con esta demanda, que tienen que ver con la parte económica, que es el nivel de ingreso de las personas que están, digamos, haciendo esta demanda en Estados Unidos hacia México y que habla de restricciones de acceso en sus lugares de origen. Entonces, esas restricciones que tienen que ver con su perfil de ingresos genera ciertas barreras para ellos, de tal manera que es conveniente el hecho de demandar servicios o de cruzar la frontera para adquirir esos servicios médicos en México. Por otro lado, digamos, también tenemos una serie de consideraciones de tipo cultural. Por ejemplo, la frontera no solamente, digamos, genera esas interacciones, pero también desde el punto de vista cultural, digamos, la alimentación o la forma en que interactúa la sociedad genera, digamos, un desarrollo de padecimientos que son comunes en este espacio fronterizo. Te pongo un ejemplo muy concreto, la diabetes, por ejemplo. Hoy en día vemos que este padecimiento se ha convertido en una epidemia prácticamente, y en algunas zonas de la frontera tiene mayor expresión este problema, ¿no? Entonces, siendo un padecimiento de tipo crónico, pues digamos que la necesidad por tener esa atención médica pues es más frecuente. Entonces, en este contexto de la interacción hacia demandar servicios en el lado mexicano, pues eso representa más consultas, representa más visitas al médico en estos espacios, ¿no? Entonces, el aspecto cultural es otro elemento ahí que subyace, digamos, a esta demanda. Y también, como decíamos ahorita, bueno, desde el punto de vista económico, fundamentalmente dos determinantes importantes que son del lado mexicano, que tiene que ver con los diferenciales de precios. Es decir, estos servicios no son costeables, digamos, en este escenario, en el lado americano, y esta gente prefiere pues digamos adquirirlos en el lado mexicano, dado estos diferenciales de precios, que son, digamos, impulsados también por los movimientos o las fluctuaciones del tipo de cambio, ¿no? Estos son elementos económicos que están digamos, determinando esta demanda. Entonces, por esa parte, pues, se ha generado toda una interacción, y como te decía, no es, digamos, es una interacción que genera una visión distinta, un entendimiento distinto de la frontera, no como límites, pero un espacio de integración, un espacio donde hay una dinámica de vínculos muy concretos y que tiene expresiones directas, digamos, en el paisaje también económico de nuestras ciudades. Entonces, hacer un estudio de este tipo generalmente es una oportunidad para ver también esas expresiones en términos de la localización de estos servicios en ese sector médico.
Pues sí, de hecho, digo, para los que no conocen las zonas fronterizas, pues hay muchísimos servicios de salud, desde dentales, también un gran número de farmacias. Digo, la industria médica es muy pujante en la frontera y precisamente pues tiene que ver con lo que nos menciona aquí el doctor Manzanares. Vamos a ir a escuchar la contraportada y vamos a seguir charlando con el doctor José Luis Manzanares sobre los servicios médicos en la frontera norte. Ya venimos.
Contraportada.
Buen día, te doy la bienvenida a esta edición de Contraportada. Mi nombre es Yajaira Villaseñor y te invito a conocer las dos recomendaciones de libros que la editorial de la UABC y del COLEF nos invitan a hojear esta semana. La primera recomendación va por parte de la librería del COLEF, con la obra Muros entre los hombres, de los autores Frank Neise y Alejandra Novoselov. Gracias a 2 años alrededor del mundo, que los llevó a Tijuana y a Jerusalén pasando por Cachemira, Alejandra Novoselov y Frank Neise fueron al encuentro de los pueblos que viven cerca de los muros para comprender mejor su existencia. A partir de esta experiencia, presentaron un relato rico en anécdotas y observaciones, ligando el estilo ágil del diario de viaje a la perspectiva propia de un ensayo geopolítico. Al mismo tiempo, realizaron un reportaje fotográfico inédito e insólito. De tan bella aventura nació esta obra particular que permitirá al lector comprender mejor la cruda realidad de los 8 muros escogidos. Al dar vuelta a la página, los bloques de hormigón y las alambradas revelan la belleza particular de un fresco o de un dibujo lleno de esperanza y de humor. Este es el título del COLEF que nos recomiendan esta semana, Muro entre los hombres. Y en este sentido, continuamos con la recomendación que la librería de la UABC tiene para nosotros, con el título Crónicas de Frontera, de los compiladores Edgar Cota Torres, José Salvador Ruiz, Adolfo Soto Curiel y Gabriel Trujillo Muñoz. En este libro reúnen el esfuerzo de un grupo de escritores y periodistas interesados en mostrar la visión más compleja de la vida en la frontera, una historia a muchas voces de lo que en ella sucede el aquí y en el ahora. La diaria experiencia de lo extremo, visto por periodistas y escritores que la viven desde dentro todos los días, o la experimentan como visitantes en su trabajo periodístico, con el objetivo de revelarnos las viejas y nuevas facetas de este entorno hipnótico, de esta realidad que siempre nos sorprende y nos conmociona. Este es el título que la UABC tiene para nosotros esta semana, Crónicas de Frontera. Por lo pronto, esta fue la cápsula de Contraportada. Mi nombre es Yajaira Villaseñor y no me despido sin antes invitarte a continuar con nosotros aquí en Frontera Común. ¡Hasta la próxima!
Entrevista.
Bien, ya regresamos y apenas nos están sintonizando. Estamos charlando con el doctor José Luis Manzanares Rivera. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El COLEF en la sede de Nogales. Y estamos hablando sobre los servicios de salud y sobre los servicios médicos en las fronteras mexicanas. Y doctor, ya nos hablaba, bueno, que sí, hay varios determinantes. Uno es el económico, que bueno, también hay un sector de personas en Estados Unidos, sobre todo en las fronteras, que no tiene acceso pues a los seguros médicos, o sobre todo como los temas dentales o de visión también son complicados en los pólizas de seguro que tienen las personas en Estados Unidos y vienen para acá. Ahora, esta red transnacional que podría hablarse entre consumidores de estos servicios y también los proveedores, ¿es benéfica para ambas partes o también incrementa el costo de estos servicios para quienes viven en las fronteras?
Sí, definitivamente tiene una serie de beneficios, digamos, la forma en que se está integrando este sector en las ciudades fronterizas, una serie de beneficios muy claros. Primero te diría, por ejemplo, en primer plano, por ejemplo, los beneficios para los digamos los pacientes o la gente que puede acceder a esos servicios médicos que de otra manera serían incosteables en su lugar de origen, o su acceso se restringe, digamos, en términos de costos. Es una limitante para ellos. Entonces, el beneficio directo, pues, es en este caso para estos beneficiarios, estos pacientes que vienen y pueden acceder a esos servicios, ¿no? En segundo lugar, desde el punto de vista del lado mexicano, de las ciudades mexicanas, pues tenemos también un beneficio muy claro, que es esta conformación de oportunidades de negocio para la comunidad mexicana, digamos, los que tienen estos consultorios o estas, digamos, ofrecen o proveen estos servicios, y esto, digamos, crea todo un paisaje en términos económicos para oportunidades de negocio para este sector, pero del lado mexicano. Ligado a este punto también, por ejemplo, la oportunidad de generación de empleo también para profesionistas, por ejemplo, que están buscando iniciar su carrera, por ejemplo, como dentistas, bariatras, en fin, tenemos una, digamos, identificamos en estos estudios que hemos hecho una serie de subsectores y actividades muy concretas que se han, que han florecido en las diferentes ciudades. Digamos que cada ciudad también tiene una connotación especial o una especialización muy, muy concreta para servicios específicos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde el empleo también para los profesionistas mexicanos que están incursionando en estas áreas, también resulta un beneficio. Uno de los puntos también ahí que es medio, bueno, yo consideraría de alguna manera controvertido, es el hecho de que sí, efectivamente los servicios están diseñados para atender a esa demanda que viene desde el otro lado de la frontera, del lado americano. En ese sentido, por ejemplo, revisando el tema de los precios, por ejemplo, es un tema que resulta en un impacto, podríamos decir, a lo mejor adverso para la población local, sobre todo para la población de menores ingresos o población que a lo mejor no necesariamente está en la dinámica de cruzar frecuentemente la frontera, o incluso sabemos que gente que no tiene acceso, por ejemplo, a cruzar la frontera y tiene un nivel de ingresos distinto o menor, digamos, al resto de la población. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues los precios, incluso, bueno, algunos están en dólares, en fin, entonces tenemos ahí un diferencial de precios mayor para la población local, y eso genera, pues podría generar, digamos, ahí un efecto adverso para ese conjunto minoritario de población, porque digamos la provisión de estos servicios está diseñada en función básicamente de la demanda que se hace desde el otro lado, ¿no?
Bueno, volviendo al tema, por ejemplo, del dentista, no, bueno, aquí en Tijuana no es lo mismo para alguien que gana en dólares pagar una limpieza dental de $80 que para alguien que gana en pesos, y $80 pues sí implican un gasto significativo, ¿no? En algo tan sencillo como eso. Pero bueno, otra, no sé si nos pudiera compartir también otra parte de este. Sé que es economista, entonces, en este sentido. ¿Cuál es la oportunidad? O sea, ¿cuál es la oportunidad tanto para las fronteras? Y bueno, porque también no sé si ya se considera el hecho de que ya están muy profesionalizados los servicios médicos en México. Antes había la leyenda de que no vayas a México a tratarte porque te va a ir mal en salud. Ahora también, en términos de la derrama económica para las ciudades, ¿es significativo o solo es como significativo para este sector en particular?
Sí, es bien importante, y bueno, de hecho de los resultados que encontramos en el estudio nos permitió, digamos, hacer una, identificados una serie de servicios bien concretos que se dan en ciudades particulares. Tomamos prácticamente todas las ciudades principales de la frontera. Y por cierto, bueno, Tijuana, prácticamente 3 de cada 10 de los servicios que tenemos en la frontera son, digamos, son generados aquí en esta ciudad en términos de servicios médicos. Y bueno, estos servicios que tenemos en la frontera, pues van desde un conjunto muy, muy concreto como dentistas, por ejemplo, consultorios médicos y laboratorios, por ejemplo. Esos tres áreas que digamos están clasificados de acuerdo a la North American Industrial Classification System, una clasificación que te permite hacer comparaciones en términos internacionales, y que realmente, pues, digamos, es una ventaja tener ese tipo de información tan desagregada. Es una información que ha desarrollado INEGI de manera pionera en América Latina, poniendo, digamos, esta información de los servicios de salud y en general de la actividad económica en términos georreferenciados, de tal manera que podemos saber en dónde se ubican esas unidades económicas, cuáles son sus características. Y bueno, nosotros en el estudio, por ejemplo, aprovechamos de esa información, particularmente aprovechamos esta información a nivel de georreferencia, ¿no? Entonces, otros servicios que no necesariamente están relacionados a la demanda que se hace desde Estados Unidos, pero que hablan de una conformación fronteriza muy particular, son, por ejemplo, las guarderías, ¿no? Eso lo vemos que tiene una concentración superior en las ciudades fronterizas que incluso las ciudades capitales de los estados fronterizos, como Chihuahua, Hermosillo. En la frontera tenemos una concentración superior de este tipo de servicios, ¿no? Esto nos habla de una dinámica laboral particular en donde, pues, la gente recurre a ese tipo de servicios para poder llevar a cabo su vida laboral, ¿no? Entonces, este estudio, pues, en ese sentido complementa, digamos, no solamente lo que vemos de la demanda de Estados Unidos, pero también el escenario dentro de las ciudades hacia la interacción aquí en México, ¿no?
Doctor, pues muchas gracias por la entrevista. Les quiero decir, y bueno, me gustaría también que nos compartiera este artículo sobre este estudio, ya se encuentra en línea, y no sé en dónde podemos leer más del trabajo que usted realiza.
Este artículo fue publicado ya, está en la revista Estudios Fronterizos. Es una publicación que hace la Universidad Autónoma de Baja California. Es un artículo que pues tiene ya, digamos, toda la información ahí en términos estadísticos, y yo creo que es una fuente, digamos, interesante para poder revisar este tema, ¿no?
¿Y algún sitio web donde podamos ver más de su trabajo?
Sí, tenemos, bueno, el sitio oficial de aquí del colegio, y estamos trabajando en una página para difundir estas investigaciones que se llama The Border. .netlify.com, prácticamente ese sitio. Ahí pueden encontrar esta información que estamos generando y las diferentes líneas que estamos abordando aquí en el colegio.
Ahora sí vamos a escuchar nuestra cápsula de saberes y conceptos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a veces escuchamos de nuestros académicos y nuestras académicas muchas frases, ideas, conceptos, o los escuchamos en los medios o los leemos en algún lugar y no los entendemos muy bien. Y para eso es este siguiente espacio, para conocer un poquito más de esto. Y luego los voy a invitar a escuchar la agenda común para estar al tanto de los eventos que se realizarán en los próximos días en el COLEF y en la UABC. Ya regresamos.
Entre saberes y conceptos.
Doctor Cuauhtémoc López Guzmán, ¿qué es la disciplina partidista?
Hicimos un análisis de por qué los legisladores, es decir, los diputados, tienen una actuación contradictoria o se encuentran entrampados en decisiones contradictorias, porque a veces tienen que hacerle caso al partido, la disciplina partidista, en contra de los ciudadanos que los eligieron. Y si deciden apoyar a los ciudadanos, hacerle caso a los ciudadanos, se enfrentan al castigo del partido que los postuló. Entonces, si un legislador promete algo específico, una política específica a favor de los ciudadanos, y el partido no está de acuerdo, y el diputado apoya a los ciudadanos, es muy posible que el partido lo castigue. ¿Y lo castiga cómo? Pues ya no dándole puestos de elección popular, no le corta su carrera política. Así es que por eso los diputados en las campañas prometen mucho y a veces cuando están como legisladores hacen lo contrario a lo que prometieron, porque ellos siguen un incentivo racional, le hacen caso al que los va a premiar. Y como el ciudadano no los puede premiar porque no hay reelección consecutiva, entonces mejor le hacen caso a su partido. La idea es preliminar en el sentido de que hoy, a pesar de que hay varios partidos en el Congreso y de que se alían entre ellos y a veces terminan fracturados esas alianzas, los incentivos siguen siendo los mismos. Los legisladores quieren quedar bien o con su partido o, si son del partido del gobernador, con el gobernador. ¿Por qué? Por lealtad y disciplina. En el caso mío, ¿por qué me orienté por esta investigación? Bueno, porque dentro del cuerpo académico hay líneas de investigación, y una línea de investigación es instituciones, políticas y democracia. En esa línea estoy yo. Y entonces, digamos que de esa línea yo derivé o he derivado trabajos relacionados con una sublínea o una subrama que serían gobiernos divididos y relaciones entre poderes. Aquí en Baja California. Entonces, como la ciencia política hace 30 o 20 años nada más estudiaba al Estado Nacional, al régimen político, no había estudios de carácter local, de ningún tipo. Es a partir de los 80s y prácticamente hasta los 90s cuando empieza a haber un intento de estudiar lo local a partir de las transiciones y las alternancias que se dan en los estados y de la pluralidad que se da en los congresos. Y es de los pocos estados, Baja California, que inicia con esta dinámica, y los académicos empezamos a subirnos a esta temática, ¿no? Entonces, la temática es pertinente en el sentido de estudiar una nueva relación entre poderes, es decir, entre el ejecutivo y el legislativo, antes de que hubiera alternancia del 89 para atrás y ahora del 89 para acá, con alternancia y con un sistema de gobierno dividido.
Agenda común.
La Universidad Autónoma de Baja California, Vicerrectoría Campus Mexicali y el Departamento de Información Académica nos invitan a lectura y meditación, con la invitada especial, Estela Ponce de León. El día será el 28 de mayo a las 6 de la tarde en la sala de lectura de la Biblioteca Central en Mexicali. El Colegio de la Frontera Norte nos invita a la presentación del libro ¿Dejar las drogas con ayuda de Dios? Experiencias de internamientos en centros de rehabilitación fronterizos. Esto en el marco de la 37ª Feria del Libro de Tijuana 2019. El día será el próximo viernes 24 de mayo a las 6 de la tarde en la sala de video del SECUT, en la ciudad de Tijuana. La entrada es libre. La Universidad Autónoma de Baja California nos invita a la Brigada Universitaria 2019. Se estará realizando el día 25 de mayo a partir de las 8 de la mañana El lugar será en la Escuela Secundaria número 117, Granjas Familiares, División del Norte, en la ciudad de Tijuana. Asiste con toda la familia, ya que se estarán ofreciendo distintos servicios gratuitos, como son de salud, orientación psicológica y en adicciones, estimulación temprana, habilidades sociales, asesoría jurídica, servicios odontológicos, atención de mascotas, entre otros. El Colegio de la Frontera Norte, a través del Departamento de Estudios Sociales y la Maestría en Estudios Culturales, nos invita a la presentación Entre Líneas. Movilidad, temporalidad y performance en un puesto fronterizo entre México y Estados Unidos. El objetivo de esta sesión es examinar el trabajo de vendedores ambulantes y gente que cruza la frontera como vivencia cotidiana en la garita de San Isidro, la línea en la ciudad de Tijuana. El día será el 29 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en el Aula Magna Raúl Rangel, que se encuentra en el COLEF en la ciudad de Tijuana. En caso de no poder asistir, se podrá ver la transmisión por internet en www.colef.mx.
Frontera Común.
Gracias por llegar al final de Frontera Común. Les comento que si hubo algo que les llamó la atención y no alcanzaron a escucharlo completo, no se preocupen. Los invito a escuchar nuestros podcasts en la página de radio.uabc.mx, donde también pueden escuchar todos nuestros episodios anteriores. Les recuerdo que no olviden visitarlos en nuestras diferentes redes sociales, tanto de UABC Radio como de El COLEF. Quiero agradecer a todo el equipo de producción, a nuestra planta académica del Colegio de la Frontera Norte y a la de la UABC, y también quiero agradecerle al Colegio de Michoacán por el apoyo que nos da en la difusión de este programa y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy. Ahora sí me despido y los esperamos el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana. No se pierda nuestro próximo programa. Frontera Común es una colaboración de El COLEF y la UABC. Yo soy Flor Arballo, soy responsable de divulgación en el Colegio de la Frontera Norte. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Hemos cruzado la frontera del tiempo. Frontera Común. Un espacio donde los diferentes actores que conforman nuestra cotidianidad se encuentran. Nos escuchamos la próxima semana por las frecuencias universitarias. Una producción de UABC Radio y el Colegio de la Frontera Norte.